Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, con un programa que hemos titulado Venezuela con censura. En el caso de Venezuela, el cierre de los espacios de expresión pública es bastante grande. Es un cierre que se caracteriza por un gobierno que poco a poco no permite la participación de los venezolanos y que particularmente ha limitado las fuentes de información. Ello ha significado que esas fuentes de información no puedan expresar o conocer lo que está sucediendo en el hermano país. En ese orden de ideas, pues hoy nos encontramos con Chomin Laceras, quien siempre nos acompaña en este espacio, vicepresidente de Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, al resto de los compañeros en la mesa y a toda la audiencia.
También nos acompaña José Luis López, quien ya hace parte de este equipo de Esto no es una frontera. José Luis.
Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los escuchas.
Y una invitada muy especial, Ana María Trujillo, de Radio Caracas Radio. En Venezuela, hasta hace muy poco, Radio Caracas Radio se había convertido en el medio, la última trinchera de la radio abierta en el hermano país. Tengo noticia de varios amigos venezolanos que lo escuchaban porque era el último de los medios que podía compartir desde una posición lejana, o digamos una posición no gubernamental, lo que estaba sucediendo en el hermano país. María Alejandra, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, profesor, además por invitarme.
Quiero preguntarte, María Alejandra, por que le expliques a nuestra audiencia, a nuestros internautas, a aquellos que nos escuchan en los diferentes espacios por los cuales se reproduce este programa, ¿qué era Radio Caracas Radio o qué es Radio Caracas Radio? Porque si finalmente el gobierno ha tratado de limitar su margen de acción, todavía continúa siendo una emisora, la emisora más antigua de Venezuela.
Bueno, Radio Caracas Radio, si me permiten, era una emisora de referencia, la pionera. 89 años transmitiendo de forma ininterrumpida hasta ahora. Vivimos la dictadura de Juan Vicente Gómez, la de Marcos Pérez Jiménez, y nadie se había atrevido a cerrarnos. Y creo que lo que pasó el 30 de abril es muy significativo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para los amigos internautas quienes reciben esta señal, una comisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Conatel llegó ese día a la estación a anunciar el cierre, el fin de las transmisiones al aire. Y la justificación fue básicamente la no renovación de la licencia, la extinción del título. Y si me permiten, creo que va a ser un documento que pasará a la historia de las arbitrariedades contra la libertad de expresión en nuestro país en el marco de lo que nos ha tocado vivir durante los últimos 20 años y lo que denominó en su momento el expresidente Chávez la hegemonía comunicacional. Un poco para que los internautas comprendan, la justificación fue que había concluido el proceso de transformación de títulos que había iniciado solicitud de Radio Caracas Radio en junio de 2002, hace 17 años. El artículo 73, me parece, y me perdonan si me equivoco, pero hablo de memoria, de la Ley de Telecomunicaciones, establece que el órgano que administra las concesiones en el país tiene 90 días continuos para dar respuesta a una solicitud. Y lo que es significativo es que toman la decisión de cerrarnos el 30 de abril, justo cuando un grupo de militares se pronunciaron a favor del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Lo mismo que hicieron con nosotros, lo hicieron con dos medios de comunicación internacionales, CNN Internacional y BBC de Londres, salió del aire. en su señal vía cable, porque también dieron cobertura a ese acontecimiento. Lamentablemente no es el único medio de comunicación cerrado, lo comentábamos antes de iniciar. En el caso nuestro, Empresas 1BC, en el 2017 cerraron nuestra emisora hermana 92.9 y el caso emblemático de Radio Caracas Televisión, que todo el mundo recuerda, en mayo de 2007. Y la verdad, yo creo que, para contextualizar, y me perdonan que me extienda, pero es un tema que en lo personal a mí me afecta mucho, porque yo llevo más de 20 años en Radio Caracas Radio, conozco muy bien la emisora y bueno, prácticamente he crecido allí. Pero el caso de Radio Caracas Televisión fue especialmente emblemático porque fue una orden directa del expresidente Chávez. Y eso provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara el restablecimiento de la señal en una decisión de 2015. Y que devolvieran los equipos que fueron incautados, porque se determinó que fue una decisión básicamente fundamentada en la línea editorial del canal. Y yo saco a colación esto porque lo que pasó en esa oportunidad da cuenta de lo que acaba de ocurrir con Radio Caracas Radio. La Comisión Interamericana, que documentó el caso antes de elevarlo a la Corte, entre otras cosas determinó que había que establecer estándares regionales para asegurar que las decisiones en materia de radiodifusión estuvieran en el marco de la Convención Americana y evitar el uso abusivo de esa facultad estatal justamente para tratar de obligar a los medios de comunicación independientes a salir del aire, ¿no? Justamente eso es lo que ocurrió, en mi opinión, mi modesta opinión, con Radio Caracas Radio. Efectivamente, nos convertimos, en una referencia en un medio de comunicación. Nosotros decidimos, y hablo ya como parte del equipo, tomar el riesgo de ejercer la libertad de expresión y de información siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, con una visión de decir lo que nadie quería decir en un momento determinado. Y creo que hemos pagado el precio. Lamentablemente no somos el único medio de comunicación que esta administración ha cerrado, insisto, en el marco de lo que ellos han denominado como hegemonía comunicacional. Más de 100 medios documentó la ONG Espacio Público entre 2013 y 2018, entre radios, televisiones y prensa escrita, forma parte de una política de Estado, en mi humilde opinión.
A mí el caso de Radio Caracas Radio me sorprendió particularmente, porque de hecho ya me sorprendía que estuviese emitiendo. Recordemos que en Venezuela, como nos lo viene diciendo Alejandra, se fueron cerrando un montón de medios escalonadamente, pero Radio Caracas Radio tenía, dentro de sus particularidades, que era una de las pocas emisoras que podía seguir llegando por lógica abierta a los diferentes ciudadanos. Hoy en Colombia, cuando uno lo dice, parece raro, pero es que cuando usted prende un radio en Venezuela, no tiene la posibilidad de elegir una cadena de noticias que usted quiera según su preferencia, sino que por el contrario está supeditado a tener que escuchar las cadenas de noticias del gobierno.
Y una cosa muy importante, profesor, que creo que vale la pena que los amigos internautas lo tengan en cuenta. Esta decisión del gobierno de dejar en un limbo jurídico aquellas radios que no eran amigas de esta administración fue una decisión política, porque en este momento mucha gente no lo sabe. Después de aprobar la ley de telecomunicaciones, la situación nuestra es exactamente la que tienen otros medios de comunicación. Esas habilitaciones administrativas están en un limbo, para que la gente lo entienda. Es como si tuvieras una licencia de conducir, insistes en renovarla, pero está vencida. Eso te coloca en el riesgo de que las autoridades te detengan, te pidan tu documentación, porque de pronto miraste feo a uno oficial, y te quiten la licencia. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y lo que el gobierno quiere es algo más que portarte bien. Es decir, prácticamente quiere la autocensura. Y lamentablemente, en el caso nuestro, y esto ya lo digo a título personal, bueno, nosotros decidimos ejercer la libertad de expresión y de información en el país.
Sí, de hecho, en el caso venezolano es bastante interesante, porque hoy muchos nos comunicamos o bajamos o tenemos información a partir de internet, de tener acceso a diferentes medios. Eso en Venezuela es relativo, porque la red no se ha, digamos, modernizado, y el acceso a internet puede llegar a ser muy complejo, muchísimo más cuando uno tiene tecnología móvil. La tecnología móvil hace que, por ejemplo, uno no pueda escuchar podcast, sino que muchas veces tenga que esperar a poderlo descargar y demás. Y obviamente, pues, uno queda supeditado que si va en el carro o si está en un restaurante o en un almacén, pues pueda escuchar la radio abierta, y la radio abierta hoy es casi que una hegemonía del régimen de Nicolás Maduro, lo cual es fundamental, porque hoy nosotros, digamos, las nuevas generaciones buscan la conexión electrónica, pero los viejos no. Hay mucha gente que todavía sigue escuchando la radio tradicional.
Ocurrió un hecho que también, en mi opinión, es emblemático, el 30 de abril. Un día en el que los venezolanos más que nunca necesitaban información, muchos medios de comunicación, por el temor, por esa razón que acabo de exponer, entre otras, y la persecución abierta contra medios de comunicación independientes, hicieron callar o hablar del asunto quizás un poco por encima, tomando en cuenta la gravedad de lo que había ocurrido, una información que le dio la vuelta al mundo y provocó que bajo esta administración cortaran la señal de CNN Internacional y BBC de Londres. Es decir, un grupo de militares salieron a la calle a expresar apoyo, respaldo al presidente encargado, al presidente de la Asamblea Nacional, con el impacto que eso básicamente podía tener para el destino, el devenir de nuestro país. Pero ese día no solo cerraron medios, hubo 9 periodistas agredidos, hubo un periodista detenido. En fin, más que nunca los venezolanos necesitaban información en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, pero la decisión fue la que ya conocemos.
Quizá los colombianos nos enteramos antes que los mismos venezolanos de lo que estaba pasando, y eso es muestra de esa tragedia. José Luis.
Sin alguna dimensión, digamos, de control político, ha sido consistente, sistemático, el chavismo en el poder ha sido en el área de la comunicación. Hay al menos, que yo recuerde, por lo menos grandes 4 grandes operaciones, digamos, para dominar el mundo de la comunicación y por lo tanto el mundo de la libertad de expresión finalmente. Primero fue una gigantesca, probablemente la más grande de América Latina con toda seguridad, una gigantesca operación de creación de medios de comunicación estatales, radiofónico o televisora o prensa, cualquier medio, digamos. Marcelino Vival tiene documentado esto desde hace años, y ha sido una gigantesca operación de creación de medios públicos en Venezuela e incluso de carácter continental cuando creó Telesur. Lo otro ha sido, por la vía de la ley y de las habilitaciones que acaba usted de mencionar, como un medio para provocar la autocensura. La otra dimensión de esta operación es la compra de medios privados a través de interpuestas personas.
Sí, operaciones opacas.
Operaciones opacas, digamos. Entonces, grandes medios de comunicación nacional terminaron siendo controlados por el gobierno por vía de privados que se prestaron para ese propósito.
Por cierto,
en el caso de Últimas Noticias,
te comento, en su momento el gobierno ofreció comprar Radio Caracas Televisión, pero los accionistas se negaron.
Sí. Bueno, está el Universal.
El Universal, Últimas Noticias.
Globovisión.
Globovisión, quizás son los casos más emblemáticos.
Y por último, el cierre. Ya, digamos, ya el cierre frontal, directo, digamos, de medios de comunicación, y apresamiento y hostigamiento a los periodistas. Al menos esas cuatro tipos de acciones, digamos, han sido muy recurrentes, muy sistemáticas, lo cual habla mucho de la importancia de la libertad de expresión para el mantenimiento de una democracia.
Sí, bueno, yo creo que nuestra invitada se quedó corta cuando dijo que más de 100 medios han sido cerrados. Yo creo que
espacio público documentó.
Claro,
hay muchos más.
Medios mucho más, porque son los medios, digamos, conocidos, sí. Pero realmente se han cerrado medios comunitarios, medios universitarios, la televisora de la ULA, por ejemplo, que era pues un espacio que había.
La cantidad de periódicos regionales que han desaparecido, o nacionales.
Periódicos nacionales y regionales. Caracas era una ciudad que tenía, y lo hemos comentado en alguna oportunidad aquí, al menos como 10, en algún momento había 10 diarios de carácter de circulación nacional que se editaban en la ciudad de Caracas, una ciudad que tenía pues una gran vida periodística. Y efectivamente eso se ha ido perdiendo, producto, digamos, de esta acción sistemática, que yo creo que es muy importante que lo digamos aquí. Una de las características, digamos, que hace que el gobierno actual de Maduro pueda ser calificado pues como una dictadura es precisamente esto. Así es, está claramente documentado por ONGs de mucha importancia, como el Instituto de Prensa y Sociedad o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que muchísimos, decenas de medios han sido cerrados, y esto es incompatible con una vida democrática.
Justo con relación al Instituto de Prensa y Sociedad, ellos documentaron la compra de 25 medios de comunicación de manera opaca, uh-huh. Con transacciones que no conocíamos, cuyos detalles no conocíamos. Sí. Y ellos denominaron justo la investigación los propietarios de la censura. Porque evidentemente en el caso de muchos medios de comunicación, bueno, creo que uno de los emblemáticos, Globovisión, evidentemente la línea editorial cambió luego de esa transacción.
Hay un elemento adicional a lo que tú señalabas, José Luis, y es la presión también, ¿no? La presión a través de la venta de papel que ha hecho que muchos periódicos hayan tenido que dejar, digamos, su medio natural y tradicional de difusión, que era la impresión en papel, y han tenido que pasar a ser medios digitales. Por ejemplo, bueno, un caso importante es el diario de Tal Cual, que hoy en día es uno de los portales que tiene
cual,
el país.
Tal Cual, el Carabobeño,
el que más recuerdan los colombianos, pues, es el Nacional, porque incluso el Tiempo, claro, en su momento decidió apoyar a su periódico, sí, hermano, que es el Nacional. Así como Colombia y Venezuela son, uh-huh, dos países hermanos, el Tiempo tenía una relación muy cercana con el diario El Nacional y decidió apoyarlo con papel hasta que ya la situación se volvió simplemente insostenible, hasta que ya no se podía seguir apoyando al periódico con lo básico, con el papel donde imprimir. Y el gobierno ha sido bastante hábil, sí, en manejar eso, ¿no? Quitarles pauta, quitarles los insumos o los dólares para poder comprar los insumos.
Sí, para que los internautas comprendan, es que el monopolio de la venta del papel para el periódico lo tiene el Estado a través de una corporación...
Maneiro,
la corporación Maneiro. Mal puesto ese nombre, porque seguramente Maneiro no hubiese estado de acuerdo para nada con una cosa como esta. Nunca. Quienes tuvimos alguna posibilidad de conocerlo sabríamos que no estaría bien.
Pero que muestra el nivel de control que ha logrado desarrollar la Revolución Bolivariana y particularmente durante el gobierno de Nicolás Maduro. Muchas de las dinámicas, concentrar espacios como la adquisición de papel, tintas, productos que son fundamentales para los medios de comunicación, están limitados al gobierno, y eso genera formas de control. Han sido formas de control dándole palo a los medios, proscribiendo periodistas, amenazando periodistas. Recordemos que varios colectivos en diferentes momentos han amenazado periodistas, sí, de forma
han
abierta.
Han agredido abiertamente, sí, 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 a los periodistas. En el caso concreto de la cobertura del 30 de abril fue impactante, no los colectivos, los cuerpos de seguridad del Estado agrediendo a periodistas perfectamente identificados como prensa. Yo creo que estamos en una situación...
¿Fue el SEBIN quien intervino allí? ¿O,
perdón?
¿Fue el SEBIN quien intervino?
Creo que la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Pero en todo caso, lo interesante es que ellos nunca han escondido su objetivo. Yo insisto con esto, en el 2007... cuando se inició, digamos, este proyecto de cercenar la libertad de expresión, ellos advirtieron que la doctrina que querían implantar en Venezuela era la hegemonía comunicacional, y esto, uh-huh, para entendernos, es un único medio, un único mensaje, y hacia allá lamentablemente va.
Así lo anunció Izarra alguna vez, que fue el que inició este proceso.
Yo en eso hago el ejercicio de comparar con la situación colombiana, porque obviamente, pues, por toda la dinámica que tiene el tema venezolano en Colombia, lamentablemente quizá estamos uribizando el tema de Venezuela y uribizando el tema de la migración. Y entonces pretendemos leer lo que está sucediendo en Venezuela en la clave de polarización colombiana, en donde si se apoya a la oposición o se tiene una posición diferente a la del gobierno, tú haces parte de las filas de Uribe, y si no, pues eres un antiuribista. Y en ese orden de ideas, pues en Colombia se dice, no, pero es que en Colombia también hay limitación de la libertad de expresión, en Colombia no se puede hablar abiertamente. Y conociendo el caso venezolano a fondo, uno se da cuenta que eso no es cierto, que en el caso de Colombia hay medios de comunicación que replican columnas, que hacen ejercicios donde claramente se puede hablar de forma adversa al gobierno, de forma adversa al Estado, sin que por eso lleguen a los niveles de represión que ya se está llegando en Venezuela. Obviamente, pues tampoco podemos desconocer que la lógica de conflicto tiene otras dinámicas totalmente diferentes en las regiones, donde el periodista sí lamentablemente es perseguido e incluso asesinado. Colombia y Venezuela viven momentos en materia de libertad de expresión que son motivo de estudio. En Colombia nos estamos polarizando demasiado, y en el caso de Venezuela hay una hegemonía de parte del Estado que limita muchísimo la labor periodística.
En Venezuela los medios pasaban por momentos gobierneros, es decir, había momentos en los cuales uno podría decir que tal o cual medio de comunicación tenía una inclinación particular por el gobierno, pero nunca hubo unos medios, digamos, plegados al poder, digamos.
No, había presiones. Sí,
había presiones.
Bueno, cuando ocurrieron las intentonas, es decir, el gobierno en su momento hubo censura abierta, ¿no? Para impedir que también esa información, pero jamás jamás habíamos visto, ustedes me corregirán si me equivoco, en la era moderna, es decir, un acoso este y tipo, derribo nunca. Como el que hemos sufrido en Venezuela en estos últimos 20 años.
Los medios gobierneros además no se vendían. Es decir, cuando pasaban por esos momentos, el mercado los obligaba a volver a hacer la expresión del control social sobre el
poder. Y por supuesto que si se veían, digamos había una convivencia ahí de alguna, uh-huh. en algunos momentos. Por ejemplo, uno veía a veces que algunos propietarios de medios de comunicación importantes eran postulados por los partidos políticos para ir como diputados o senadores. Entonces, bueno, por supuesto que eso suscitaba pues comentarios sobre qué intereses sí. ahí.
Yo creo que
ese tipo de cosas existían. Tampoco es cuestión de hablar que el pasado era, digamos, un
perfecto.
Por supuesto que había situaciones, pero como dice nuestra invitada, efectivamente una situación como la actual
nunca
ha sido.
A mí me llama por eso la atención la discusión que se ha abierto en Colombia. Creo que es sana. Incluso tengo la seguridad de que llevará a una situación mucho mejor a raíz del caso del New York Times. Es decir, la denuncia que hizo este medio de comunicación norteamericano, una información que aparentemente conocía medios de comunicación colombianos, ha abierto una discusión que creo que es interesante y va a llevar a una situación de ejercicio de libertad de expresión incluso mucho mejor. Luego de conocido este caso, ¿no?
De hecho, yo creo que esa es la muestra precisamente. En Colombia se puede dar la discusión. Es decir, en este momento hay mucha gente molesta con Semana por lo que uh-huh. ha hecho. Hay mucha gente que tiene un enfado por lo que ha hecho el medio. Incluso conozco amigos que han retirado su suscripción precisamente por esta acción. Hay campañas en las redes sociales para generar presión y cada ciudadano tiene la posibilidad de participar en ese debate. En el caso de Venezuela no se le permite al ciudadano participar en ese debate. No. Simplemente se silencia el medio y el debate, el Estado no tiene que salir a dar ninguna respuesta por este debate.
Yo siempre comento en mis espacios en Radio Caracas Radio, ahora vía digital, aquella frase de Václav Havel, el expresidente de la República Checa que escribió el libro El poder de los sin poder. Él decía, yo creo que es clave para entender lo que está pasando en Venezuela, en cualquier país con ese modelo ideológico, el pilar fundamental del sistema posttotalitario es la vida en la mentira. Y no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro, y por eso lo combate con especial fuerza. Y es justamente lo que yo pienso, modestamente, está ocurriendo en nuestro país.
Hacemos una pausa inicial para escuchar la audiocolumna de Diana Montoya. En este ejercicio que ha sido reconocer a Venezuela y reconocer a los funcionarios públicos que están prestando sus esfuerzos para que entendamos el fenómeno migratorio, pues lo he dicho en diferentes espacios, he conocido gente muy valiosa, de esos funcionarios nacionales que tienen vocación de servicio, y mucha gente que hace parte del Estado Nacional en uno o en otro sector. En este caso, a Diana la conocí cuando trabajaba con Felipe Muñoz en la gerencia de frontera, y es una de esas personas que ante la crisis que vive el Estado colombiano le metió el diente al tema de la migración, y hoy escribe una columna para el portal de Semana Migración Venezuela, y quiero compartirla con ustedes. Esta es la voz de Diana en su audiocolumna por primera vez para Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El costo de salvar vidas. Betania Zambrano llegó a Colombia de Venezuela buscando una vida mejor. Aquí quedó embarazada y en abril dio a luz a su hija en Florida Blanca, Santander. La niña nació con una cardiopatía. Solo una arteria le funcionaba y necesitaba una operación urgente o perdería la vida. Aquí empezó el Vía Crucis de la madre para lograr la operación de su hija. En Colombia, la ley le garantiza a los migrantes la atención básica en urgencia, los partos y las vacunas. También los servicios de salud para los hijos de migrantes irregulares nacidos en el país y su registro a una EPS. Pero los procesos para hacer dichas afiliaciones y atenciones todavía son confusos y, por lo tanto, retardados. Lograr una atención como la que necesitaba la niña era casi imposible. Luego de ires y venires, y gracias a la ayuda de muchos, la niña fue atendida en el Instituto Cardiovascular de Bucaramanga y hoy está estable. Desafortunadamente, esta suerte no la tienen todos los migrantes. Los costos de operaciones como esta son altísimos, por lo que otros niños han perdido la vida en el intento de recibir atención oportuna. A pesar de los costos, el gobierno continúa comprometido con los migrantes y ha asignado más de 100 mil millones de pesos para abonar a las deudas de los hospitales por estas atenciones, una cantidad significativa, pero que no resuelve los problemas de financiación de la salud pública. Lejos de buscar una reacción negativa contra los migrantes, mi invitación es a que entendamos que la crisis migratoria necesita de todos. El gobierno no puede solo y tiene un gran reto para asumir estos costos. Podríamos hacerlo si se crea un fondo multidonante para cubrir la atención del fenómeno, si los migrantes trabajaran y se afiliaran al régimen de salud y si le metemos algo de innovación y creatividad al tema. Necesitamos que los médicos y enfermeras venezolanas sean parte de la solución. Necesitamos al sector privado y a los emprendedores pensando en inversiones de impacto para la generación de empleo y para el uso de tecnologías como la telemedicina. Si lográramos brindarle a los migrantes atención médica primaria, evitando que los enfermos lleguen a las urgencias, no solo estaríamos haciendo un ejercicio responsable con las finanzas de nuestro país y del ya golpeado sector salud, sino que de pronto lograríamos dejar de revictimizar a los migrantes y salvar vidas. ¿Quién se le mide?
Como les decía, esta es la columna de Diana Montoya, una de esas personas que, como lo hemos encontrado en el Observatorio de Venezuela, hay mucha gente ya pensando, reflexionando sobre el fenómeno migratorio. Y creo que en esa dinámica de pensar sobre el fenómeno migratorio, recuerdo que hace algunas semanas hablábamos precisamente para Radio Caracas Radio sobre la necesidad de preparar a la comunidad venezolana, pero cada vez se hace más difícil porque si no tienen la posibilidad de escuchar, veíamos que el canciller Arriaza este fin de semana negaba la existencia del fenómeno migratorio y endilgaba a los organismos de Naciones Unidas por lo que estaba sucediendo. ¿Cómo llevar información cuando cada vez se cierran más los espacios, cuando incluso la información electrónica, que teóricamente es más ágil, también está siendo limitada? En algunos momentos el gobierno ha puesto talanqueras y barreras y parece que su alianza con potencias extracontinentales ha servido sobre todo para eso.
Justo en el caso concreto del 30 de abril, para mí nefasto, hubo el bloqueo permanente de las redes sociales y en general el acceso a Internet. Esta es una nueva práctica que ya había utilizado el gobierno con el bloqueo de portales informativos, pero se ha hecho común, sobre todo durante las alocuciones del presidente cargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Creo que en el caso venezolano, como ha ocurrido en otras situaciones similares, los ciudadanos tienen que, bueno, hacer el trabajo y buscar información ahora mismo en redes sociales y medios de comunicación digitales independientes que están todavía transmitiendo algo de información. Cada vez es más complicado, pero le toca el trabajo al ciudadano de saber lo que está ocurriendo, porque además también el equipo que acompaña a Nicolás Maduro utiliza los aparatos de propaganda, de censura y propaganda para, digamos, transmitir un mensaje que no se ajusta a la realidad. Mencionaba el profesor, lo dicho por Arriaza, negando la realidad. Hasta ayer negaban la emergencia humanitaria, que algunos hablan se puede transformar en una catástrofe, y les ha tocado reunirse, sentarse con el Comité Internacional de la Cruz Roja para coordinar el ingreso de insumos a nuestro país, porque la situación es francamente inaguantable. Hoy en la mañana conversaba con la directora de Cáritas Venezuela, Janet Márquez, y ella decía, ellos tienen, digamos, gente en todo el país, que la situación de los hospitales es francamente precaria. No existen los insumos básicos. En el caso de los niños, que ahora mismo tienen que lidiar también con problemas de nutrición, es especialmente delicado.
Sí, con ocasión de los recientes apagones que hubo en toda Venezuela, que afectaron a todo el territorio nacional, pues nos cuenta la gente que lo vivió, que estaba en Venezuela, que la única manera pues de tener información era con radios de baterías, de pilas, ¿no? Y que era prácticamente imposible conseguir información que no fuera la información del gobierno. Sí, como no había posibilidad de conectarse a Internet, que es donde hay todavía, digamos, algunos estancos de información, digamos, independiente y libre, las posibilidades de tener información a través de un radio con pilas en un momento de un apagón nacional eran prácticamente imposibles.
Que, por cierto, Chomi, Nicolás Maduro en su momento recomendó comprar pilas y radios, incluso linternas, y francamente era una situación, te diría que risible, sino dramática, tomando en cuenta el proceso hiperinflacionario y la escasez de ese tipo de insumos que ahora mismo hay en Venezuela.
Yo aprovechando que tenemos entre nuestra mesa dos periodistas, quisiera preguntarles precisamente por eso. Venezuela vive una crisis, que es una crisis humanitaria, que sabemos las cifras que están empezando a reportar. Teníamos hasta hace muy poco un cierre de frontera que también generaba unas afecciones, sobre todo para poder acceder a bienes que eran importantes para los venezolanos. Tenemos unas medidas que ha venido tomando la comunidad internacional que también limitan la actividad económica dentro de Venezuela. Tenemos un ciudadano que está supeditado a la supervivencia y en algunos casos ha llegado a eso, a que su día se la pasa pensando en cómo sobrevivo el hoy, y su posibilidad de plantearse un mañana o un pasado mañana se vuelve bastante complejo. Y sabiendo que tenemos un ciudadano en esas condiciones, ¿cómo le podemos pedir a ese ciudadano que busque buena información cuando está supeditado a eso? Ya la posibilidad real es muy baja.
Yo le diría, profesor, que el acceso a la información, y esta es una opinión muy personal, rebatible, se ha transformado en un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el estado Zulia, donde yo jamás me imaginé que pudiera ocurrir lo que hoy pasa, ciudadanos que tienen que vivir sin energía eléctrica, con dificultades de acceso a agua potable, sin insumos, con temperaturas de 40 grados promedio, sin gasolina, es decir, prácticamente tierra arrasada. ¿Te interesa saber justamente cosas básicas como las estaciones de servicio que están funcionando? Eso es información. Tienes que saber dónde adquirir los insumos. La apertura de la frontera con Colombia es vital. Si estaba cerrada y ahora tienes una facilidad, entre comillas, para cruzar al lado colombiano y acceder a esos insumos que no tienes, creo que al final del día el acceso a la información o la búsqueda de la información forma parte de la supervivencia en el caso concreto. Esa es mi opinión muy personal de Venezuela, a pesar de las dificultades. Y en el caso de los medios de comunicación digitales, sin electricidad es muy complicado.
Fíjate, Ronald, en el interior del país la gente está planificando las veces y los momentos en los que va al centro de la ciudad a abastecerse de algunas cosas para volver a la periferia de la ciudad o fuera del centro, en todo caso alrededor del centro, porque no lo puede hacer ya diariamente como habitualmente lo hacía, que iba y venía en el momento que quería. Pero como hay racionamiento de gasolina y además hay racionamiento eléctrico durante algunas horas en el día, entonces tiene que planificarse muy bien. De tal manera que para eso los medios de comunicación son indispensables. Y si ahora también, digamos, tiene limitación a eso, porque como tú mismo dijiste, no van a ser los medios públicos nacionales los que van a informar sobre ese tipo de situaciones. Entonces es muy complicado, pero ir al centro de la ciudad es un ejercicio que el ciudadano tiene que en este momento planificar muy bien.
Bueno, no en balde el derecho a la información es un derecho pues fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que está muy claro que la falta de ello acarrea pues graves problemas a la ciudadanía y a los derechos políticos que tiene.
Y agregaría más, los ciudadanos hoy día, y yo me cuento, tienen especial interés en el devenir de Venezuela, porque esto es una situación que no se detiene, el deterioro, de manera que existe una gran expectativa si llegará a un punto de quiebre y las cosas van a cambiar, y esa necesidad es evidente para quienes están en Venezuela y quienes están en el exterior.
Vamos a Caracas precisamente a escuchar cuáles son las noticias de esta semana en el análisis y resumen que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio desde la Universidad Central de Venezuela, desde el CENDES, para que tengamos una visión un poco más allá y no simplemente quedarnos con la poca información que está saliendo del hermano país.
Este río de gente, buenos días Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. La noticia de hoy, más interesante para el programa, tiene que ver con la apertura de la frontera de acuerdo a lo declarado por Maduro el pasado viernes. Es una apertura, pero que mantiene las condiciones de zozobra que la frontera ha tenido, particularmente desde el año 2015 y de manera, si se quiere, mucho más agravada a partir de los sucesos del 23 de febrero pasado, cuando intentó Juan Guaidó ingresar la ayuda humanitaria a través de la frontera. se abre la frontera, pero Bernal, el protector del estado Táchira, dice que los containers se van a mantener. Claro, van a ser unos containers más bonitos, porque de acuerdo con él los van a pintar. Esos containers están causando deterioro estructural del puente Simón Bolívar, y es un aspecto no menor a tener en cuenta en este momento. Igualmente se abre la frontera, pero sigue sin resolverse el enfrentamiento entre bandas por el control territorial que se está sucediendo, de acuerdo a las noticias que llegan de la frontera, entre grupos organizados desde Venezuela con la colaboración del ELN y grupos de resistencia de la propia zona fronteriza, que acusa de paracos a estos nueva insurgencia irregular ELN con grupos venezolanos como el Frente de Aragua, y que está convirtiendo lo que otrora era una frontera viva en una frontera de muerte, violencia y desesperanza. Por el otro lado, Oslo sigue siendo una noticia recurrente. Las tratativas en Oslo siguen, sobre todo por lo que dicen los actores internacionales. Actores internacionales como Abrams, que recordemos es el encargado por la administración Trump del caso Venezuela, ahora indica que oposición y chavismo tienen que ponerse de acuerdo, y tienen que ponerse de acuerdo efectivamente con una mesa de negociación. Por el otro lado, también las declaraciones de Pompeo llaman mucho la atención, unas declaraciones que aparecieron en el Washington Post, donde dice que uno de los problemas a resolver en la oposición son precisamente los problemas de candidatura, y si se habla de candidaturas presidenciales, entonces quiere decir que las negociaciones en Oslo continúan, porque el tema central sería precisamente en Oslo, sería precisamente el llamado a unas elecciones donde participarían todos los grupos que en este momento se encuentran en discordia. A pesar de ello, Juan Guaidó insiste en que en Oslo solo se va si se garantiza el cese de la usurpación. Sigue manteniendo su trilogía, en la cual el cese de la usurpación vendría antes que unas elecciones libres. Hoy también aparecen unas declaraciones en este mismo sentido de Juan Guaidó, diciendo que hay militares comprometidos con la Operación Libertad, y esa Operación Libertad va a tener mañana en la ciudad de Caracas, en las parroquias del muy emblemático Distrito Capital, Municipio Libertador, asambleas de ciudadanos para seguir la organización de esta Operación Libertad. Hablando de movilizaciones, hablando de participación, la semana, el sábado pasado, supuestamente se dio una marcha madurista a favor de los CLAP. Digo supuestamente porque nadie vio a nadie marchando. Desde el punto de vista económico, hay que señalar que la dolarización del país, de la economía del país, continúa. Realmente son pocos ya los negocios que no transan en dólares, y en este marco resulta muy extraño que entre Rusia y Venezuela ahora se diga que se quiere negociar en rublo. El rublo no aparecía en las calles de La Habana, ni siquiera en los momentos más álgidos, más importantes de la influencia rusa sobre La Habana, así que muy poco podrá ser esta negociación en rublos para detener la dolarización de la economía venezolana. Bien, todo por hoy y hasta.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy hablando sobre la libertad de expresión en el hermano país, ya hemos dedicado varios programas a este tema, hemos tenido diferentes invitados, pero el día de hoy es particular porque contamos con una de las periodistas que hace parte de Radio Caracas Radio, tal vez la emisora abierta hasta el 30 de abril más importante que quedaba en Venezuela. Todo el espacio de radio abierta se ha ido cerrando al punto que ya uno, al prender un transistor en Venezuela y mover el dial, lo único que encuentra son mensajes de gobierno. Y parte de mis preguntas es, ¿por qué el gobierno tardó tanto en cerrarlos, teniendo en cuenta que incluso ustedes tenían un programa en el cual participa María Corina Machado, que es una de las voces claramente de la oposición y más combativas?
Yo creo que eso lo sabremos en el futuro, cuando escribamos la crónica de esto que nos ha pasado, ¿no? Esta tragedia que nos ha tocado vivir. Simplemente yo diría que ocurrió un hecho que para algún funcionario, y esa es una interpretación muy personal, cercano a la administración de Maduro, bueno, significó que ya no podíamos estar al aire, y tiene que ver justamente con la transmisión o la cobertura de lo ocurrido, los hechos del 30 de abril. No es gratuito que nos sacaran a nosotros y sacaran a los canales internacionales. Sin embargo, es una decisión que en mi opinión estaba tomada desde hace mucho tiempo. Simplemente necesitaban una justificación y todo responde a lo que comentamos. Esa espada de Damocles de las habilitaciones y que no se resuelven, esas licencias no renovadas que te dejan un limbo jurídico que permiten que este tipo de cosas ocurran.
Sí, yo creo que Chávez primero y después Maduro han ido como administrando todo este tema de ir cerrándole poco a poco, digamos, la llave a los medios de comunicación, ¿no? Digamos, yo recuerde, puedo estar equivocado, pero el primer indicio de que iba a haber problemas en este sentido fue muy al comienzo del gobierno, cuando hubo presiones y lo lograron de sacar a Teodoro Pekov de la dirección del Mundo. Después vino un hecho, digamos, que fue muy importante, que fue el cierre de la televisora Radio Caracas Televisión, y a continuación y a partir de ahí pues se fue acelerando, pero el gobierno sí ha tenido como una capacidad de ir administrando. ¿Con qué objetivo? Yo creo que es como para siempre dejar algunas ventajas, algunas ventanas abiertas que les permitiera, digamos, aducir ante la opinión pública nacional y la opinión pública internacional de que sí había libertad de expresión, de que había medios, de que había periodistas que decían lo que querían. Pero claro, en la medida en que las contradicciones, digamos, en el país han ido agudizando, pues el gobierno se ha visto obligado a ir acelerando y cerrando estos espacios que hay. Entonces es un tema también como de administración por parte del gobierno, primero de Chávez y después de Maduro.
Un régimen como el venezolano necesita de dos cosas en materia comunicacional. Uno es poder mentir con facilidad, como ya dijeron, manipulando, digamos, los hechos y colocando solo la información que quiere colocar y de la manera que quiere colocarlo, y necesita el secreto y necesita la mentira. El secreto como una forma, digamos, de ocultamiento de las decisiones del poder y para evitar de cualquier manera que el ciudadano pueda observarlas, verlas y controlarlas como consecuencia y hacerse una idea de las cosas que hace el poder. Y los medios de comunicación son el instrumento predominante para el ejercicio de ese control ciudadano. Sin medios de comunicación libre, un gobierno como el que hoy representa Maduro tiene una sanidad mayor.
Ahora, yo creo que la situación retrata perfectamente el sistema que hay en Venezuela, y creo que ya no hay lugar a dudas, como decía Chomín hace algunos minutos, sin libertad de expresión es que no hay democracia ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que hasta donde llegue la administración y la crisis así lo permita. Lo comentábamos durante el programa. Digamos, los medios de comunicación justamente son la válvula de escape de la sociedad, pero también el acceso a la realidad que el gobierno niega permanentemente.
Durante años, del lado colombiano, teníamos recepción de las señales venezolanas. De hecho, mucha gente de la zona de frontera creció viendo teleseries, telenovelas venezolanas, incluso hasta en el interior. todavía mi generación es la generación Topacio, que fue parte de esa dinámica de producción televisiva venezolana. Pero ahí también hay un dato, y es que ¿cómo es la recepción de las radios colombianas en Venezuela en este momento? Tal vez desde la frontera se podría hacer un trabajo bastante interesante, teniendo en cuenta además el cambio demográfico que vive Venezuela, y es un tema que hemos discutido con José Luis y con Chomín en algunos momentos, y es que más población vive hoy en la zona de frontera, cada vez hay más población viviendo en la zona de frontera, y por más que el gobierno quiera, de todas formas, hacer radio desde la zona de frontera colombiana para los venezolanos va a ser importante en el mediano y en el largo plazo, mientras se reconstruye todo un país.
Bueno, el gobierno, digamos, el aparato de censura, propaganda, como lo queremos llamar, ha cerrado medios de comunicación colombianos, o sea, sacó del aire a NTN24, también durante la cobertura de un hecho muy impactante, de una manifestación que también fue importante en nuestro país. RCN de Colombia también salió del aire. Yo insisto con esto, en mi opinión forma parte de un esquema, una doctrina, y lamentablemente, en tanto no se resuelvan las cosas, veremos situaciones similares. Los medios de comunicación digitales han hecho un trabajo para mí fundamental para mantener viva la democracia en nuestro país, y ha sido reconocido en el ámbito internacional, incluyendo en Colombia. Es decir, el premio Gabriel García Márquez ha reconocido el trabajo de los periodistas venezolanos, al igual que creo que en todo el planeta, por fortuna, porque, bueno, no sé, creo que tenemos ese deseo de democracia, y el ejercicio de libertad de expresión es parte de eso.
Uno podría pensar que aumente, digamos, la cobertura, la importancia de medios tradicionales como la radio y de opciones como esta que se ofrece aquí desde la radio por internet. Porque la gente va a buscar información, la gente va a encontrar la forma de enterarse de las cosas. Yo recuerdo de muchachos cómo las radios colombianas se oían hasta bien, bueno, entrado, es decir, en la geografía nacional.
Nosotros formamos parte de la Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión Solar. Nosotros en Radio Caracas Radio transmitimos por mucho tiempo un noticiero latinoamericano. Y RCN, en caso de Colombia, formaba parte de, digamos, ese noticiero, y conocíamos el trabajo de la radio colombiana perfectamente. Sin embargo, la situación es la que es hoy día en Venezuela.
Sí, yo creo que, bueno, es un tema. Yo sí creo que, digamos, la población, la gente, pues a través de, y los profesionales, por ejemplo, en este caso del periodismo y de las comunicaciones en general, van a buscar con creatividad cómo superar estos obstáculos. Esto ha pasado en muchas otras partes del mundo. Lo que tú señalabas, Ronald, en eso pasaba en la zona, en la época, digamos, de la Europa oriental comunista y tal, que había muchas emisoras que transmitían desde afuera. En España pasaba con Francia, muchos españoles escuchaban, sobre todo en las zonas más cercanas a Francia, las emisoras francesas, que eran emisoras libres y democráticas. Y yo creo que las sociedades buscan la manera de acceder a la información, y se van generando canales nuevos.
Algunos medios de comunicación importantes en Colombia deberían empezar a pensar en producir material desde la zona de frontera para público venezolano. Sería muy importante poder apoyar al país hermano con contenidos que le permitan la pluralidad. Lamentablemente ya llegamos al final de este espacio, llegamos al final de este río que no es una frontera. María Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Un millón de gracias, profesor, por invitarme. Un gusto compartir con el resto de los invitados del día de hoy, y sobre todo para, bueno, alzar la voz, aunque sea vía internet, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha pasado con nosotros en Radio Caracas Radio.
Que además esto es un poco particular porque suele ser ella la que me entrevista a mí. José Luis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias a ti, Ronald.
Chomín,
muchísimas gracias.
En los controles nos acompañó Nelson Duarte. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio del Observatorio de Venezuela, en trabajo con la Konrad Adenauer Stiftung, para explicar, para ser parte de ese ejercicio de alfabetización migratoria que tanto necesitamos en Colombia.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración, un podcast dedicado justamente a hablar de diversos temas de movilidad humana. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Hoy seguimos en nuestro ciclo dedicado a hablar de los colombianos en el mundo, sus diversos perfiles, sus diversos destinos. Efectivamente, pues ya en podcast anteriores habíamos tocado el tema de esos tres principales destinos de colombianos, Estados Unidos, Venezuela y España. Pero hoy vamos a hablar de los nuevos destinos, o pues realmente ya no son nuevos porque estamos hablando que tienen unos referentes importantes desde hace varios años. Y para eso contamos con el profesor, investigador Sebastián Polo, politólogo, coordinador e investigador del semillero de migraciones de colombianos al exterior. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, María Clara. Un saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, como les decía al comienzo, justamente estamos hablando de la migración de colombianos al mundo. Y pues, ¿qué ha pasado con el siglo XXI? Sabemos que hay una diversificación de los perfiles colombianos, ya no es evidentemente esa migración que fue durante parte del siglo XX de los hombres desarraigados, pero tampoco esa migración simplemente en busca de mejorar condiciones de vida muy básicas y laborales. Ahorita encontramos muchos perfiles. Sebastián, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues si vamos a hacer referencia de lo que es el siglo XXI como realidad temporal de las migraciones colombianas, podríamos decir que es quizás, y en comparación con lo que sería todos los procesos desarrollados en el siglo XX, sería el proceso de mayor crecimiento del número de migrantes colombianos en el extranjero. No solamente estamos viendo un crecimiento demográfico que empezaba a insinuarse como resultado del censo del 2005, 3.378.345 colombianos, sino que ya estaríamos hablando poco más de una décima parte de la población colombiana censada. Entonces creeríamos que esta realidad no solamente va a implicar una expansión demográfica de los migrantes colombianos al extranjero, sino también supondría una diversificación de los destinos migratorios. El colombiano va a experimentar varios elementos circunstanciales que van a impulsar esto. No solamente va a ser los atentados del 11 de septiembre que van a generar una restricción migratoria en lo que, entre comillas, algunos llamarían primer mundo en Estados Unidos, un cierre paulatino de fronteras, sin mencionar una creciente condición de inseguridad y de desestabilización política derivada de los golpes de Estado en el 2002 en Venezuela, generaría también la necesidad de buscar nuevos destinos con miras a explotar posibles nuevas condiciones, tanto económicas como sociales, que le van a permitir al colombiano desarrollarse como comunidad dentro de nuevos destinos migratorios, de los cuales quizás la región de mayor dinamismo ha sido América Latina, la cual ha tenido un crecimiento exponencial de gran consideración en cuanto a destinos y en cuanto a tendencias migratorias.
Como tú lo decías ahorita al comienzo, justamente nuestro referente estadístico está situado en el censo del 2005, luego Cancillería en el 2012 hace una aproximación hacia 4.700.000, y pues todavía tenemos esa cifra sabiendo que justamente en los últimos años esto se ha dinamizado y pues requerimos muchísima más data. Sebastián, ¿quiénes están migrando?
Bien, pues dentro de la sociedad colombiana es necesario comunicar algo y por lo menos defender una idea, y es que usualmente nosotros tenemos una idea sobre la persona que migra, que es o la persona que ha sido demasiado afortunada, que tiene muchos recursos, que se ha ido al extranjero porque pues es una persona entre comillas privilegiada, o es aquel que no tiene nada que perder, aquel que incluso lo ha desplazado la violencia del país, y ambos extremos son erróneos. Lo que nos damos cuenta ahí es que una realidad migratoria tan grande como es la diáspora colombiana ha tocado no solamente todos los estratos sociales y geográficos del país, sino que también se han determinado por perfiles y condiciones propias del colombiano. El colombiano aprendió a migrar durante los últimos 40, 50 años, y eso ha impulsado a una idea de que el que migra, o por lo menos todo colombiano en algún punto de su vida, va a terminar migrando. ya sea por una condición determinada en cuanto a búsqueda de fines laborales, oportunidades económicas, como lo puede ser recientemente un gran auge de la migración estudiantil, entre otros casos que se han dado cuenta como elementos que cada vez se van posicionando aún más y que también ha ido de la mano o acorde con el crecimiento económico que ha tenido Colombia durante los últimos años. Hay algo que, digámoslo, los dirigentes del 2005 no imaginaban, y era el crecimiento económico que va a vivir Colombia durante la década siguiente, derivado de diversos elementos, diversos factores, que al mismo tiempo va a generar que ese tipo de poblaciones que se iban enriqueciendo y ganando un poco más de ingresos tuvieran la oportunidad de emigrar para poder seguir creciendo esa riqueza. Entonces nos estamos dando cuenta de que es un tipo de migración mucho más proactiva en el proceso económico y que se está yendo más allá del proceso también de remesas, puesto que ya nos estamos dando cuenta de que es una migración que cada vez va a tener un sustento mayor en los estados en los que es recibida.
Efectivamente, pues esto está dentro del marco de la globalización, y todo lo que nos cuentas entendemos que es un proceso global donde cada vez más personas están migrando. Pero efectivamente Colombia, como tú me lo decías ahorita antes de entrar a cabina, pues tiene un porcentaje del 10% de su población.
Está fuera,
sí, aproximadamente, y mal contada, ¿no?
Sí.
¿Qué sabemos de otros porcentajes comparado, por ejemplo, con la región?
Bien, usualmente dentro de las perspectivas y pues conociendo de antemano pues el estado de la diáspora venezolana, de que se aproxima, digámoslo, de una dimensión, Colombia ha consolidado su perfil de país expulsor hasta hace unos años. Tal vez quizás el elemento que rompería esa tendencia totalmente sería entre 2016-2017, que empieza a derivarse un proceso de recepción masiva de migrantes.
Sí, hasta 2017 la tasa de emigración fue superior a la de inmigración. Ya 2018 y 2019 sí, esto se ha revertido, pero es por primera vez que nos está pasando.
Exacto, y entonces, ¿qué sucede? Estamos en un dilema sobre la concepción misma de la migración colombiana, si ya estamos todavía en la tercera ola o ya estamos hablando de una cuarta ola. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay un proceso simultáneo de las dos olas, porque la tercera ola hace referencia al proceso de expansión migratoria que hemos venido hablando, y la cuarta ola hace referencia al retorno migratorio, que también ha sido impulsado por la crisis económica en Venezuela. Entonces, en cuanto a expulsión en América del Sur, antes de el proceso derivado de la crisis en Venezuela, éramos el país de mayor expulsión migratoria, el cual nos seguían países como Ecuador y Perú. Pero en América Latina somos quizás el segundo o el tercero, sin obviar obviamente la gigantesca diáspora mexicana en Estados Unidos. Exacto. O otros países de gran calado en términos migratorios, como lo ha sido Cuba, lo ha sido El Salvador, entre otros casos. Entonces, Colombia, digámoslo, ha tenido un perfil dual durante los últimos años, y es que ha sido un país de expulsión masiva, pero también de recepción masiva.
Y de tránsito también. Ahora.
Y también nos damos cuenta, y gracias por la anotación, es que precisamente Colombia llegó al mundo, o más bien el mundo le llegó a Colombia en este caso.
Parece que ese fuera nuestro destino, ¿no?
Sí.
Colombia no se adelanta ante los fenómenos, incluso políticos, sino espera que le llegue el fenómeno.
Sí.
Efectivamente, pues todo esto que nos cuenta, estamos hablando entonces incluso de que ha habido unos cambios sociales y culturales importantes, y que ha habido también un cambio pues de valores dentro de la sociedad colombiana y de prioridades para migrar. Cada vez escuchamos que hay más estudiantes migrando. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es la importancia de estos nuevos perfiles de estudiantes que no solamente, pues en un comienzo, migraban los que tenían doctorado, pero ahora estamos viendo que en los colegios incluso el primer viaje internacional es en quinto de primaria?
Exacto, sí. También eso ha implicado también lo siguiente, y es que los perfiles migratorios del colombiano, pues también han mutado no solamente en cuanto al tiempo, la edad en el que ellos migran, sino también la duración propia de la migración. El colombiano ahora está tendiendo a migrar con menor duración, en los estados. Y ha sido, digámoslo, un sujeto que cada vez se ha aproximado más a un proceso llamado remigración, en el que tú, siendo de un país A, migras a un país B y luego sales a un país C.
Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, seguiremos con Sebastián en otros podcasts. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Opinión.